por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos vamos con la imaginación a un suceso concreto de la vida de Jesús, buscando como siempre aprender de Él que es nuestro Maestro, no como pueden ser los maestros de la tierra que a veces se equivocan, a veces aciertan, a veces pues a lo mejor explican cosas muy correctas, pero ellos en su vida personal no lo son. En cambio, en el maestro por antonomasia, en este rabí Galileo, tenemos la suma verdad, el sumo bien. Todo lo que hace es manifestación de Dios, aunque a veces algunos pasajes nos puedan parecer por lo menos insólitos, poco comunes en su vida, como este que relata San Juan, capítulo segundo, por lo tanto muy, muy pronto en el arranque de su vida pública. Como ya estaba próxima la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. El primer ejemplo es un cumplidor de la ley de Moisés. Es una persona religiosa. En la vida pública de Jesús tienen lugar varias Pascuas. Y todos los años, como buen israelita, cumplía. Esta posiblemente, muy posiblemente, es la primera de las Pascuas. La tercera, como sabemos, él sería el Cordero inmolado. No iría a la inmolación de los Corderos, sino él mismo sería la víctima. Y en esas ocasiones, la ciudad de Jerusalén era un hervidero, porque venían judíos de todas partes del mundo. Y pues estaba sobre todo el templo lleno, llenísimo de gente, y Jesús va al templo, y cuando va al templo, dice San Juan, encontró ahí a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban el dinero en sus mesas. Con unas cuerdas hizo un látigo y arrojó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, tiró las monedas de los cambistas y derribó las mesas. Un escándalo, verdaderamente, una cosa inusitada. Se ha de haber hecho un enorme revuelo con aquello, con aquel hombre enfurecido, con un látigo que empieza a dar latigazos, a tirar las mesas, a que se derramen por ahí todas las monedas, a que los animales, los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, bajo las ovejas y las bueyes empezarían a confundirse, las palomas volarían, todo el mundo estaría desconcertado. Y entonces, para explicar lo que estaba haciendo, dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo de tu casa me consume. Vamos a irnos, como decíamos, con la imaginación, y vemos a un hombre con ira, muy valiente, que él solo enfrenta a muchos vendedores, cambistas, y al final, como relata también San Juan, enfrentará a los mismos sacerdotes que le reclaman. Dice: ¿por qué estás haciendo esto? Pues vemos sus ojos encendidos de pasión, Y por lo tanto, como decíamos, un episodio no usual, aquel que es la mansedumbre, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ahora se encuentra lleno de ira. Otras veces también el Evangelio dice que la mirada de Jesús tenía ira, como aquella ocasión que él iba a hacer un milagro a un hombre que tenía la mano seca, y los judíos lo estaban espiando para poder acusarlo, y dice, mirándolos con ira, les preguntó, ¿es lícito hacer bien o el mal a un hombre, aunque sea en sábado? Y podemos ver también esa ira quizá cuando recrimina a los escribas y fariseos y les dice, hipócritas, hipócritas, ay de vosotros. ¿Por qué tiene ira? Pues es una ira santa, es la ira contra el pecado, es la ira contra aquello que va en deshonor del honor de su padre, porque están profanando un lugar santo, haciéndolo un lugar de avaricia. Y es una ira que se expresa también buscando la salvación de los hombres, y se voy a hacer pues algo con mucha energía, incluso con violencia, porque lo que importa ante todo es la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Pues como siempre decimos, oye, haz la transposición a tu situación presente. Tú eres más que un templo de Jerusalén, porque eres templo vivo del Espíritu Santo. Dile a Jesús que también entre a tu templo y expulse a esos mercaderes que tantas veces están haciendo algo contrario a lo que debe hacer ese templo, que es la gloria de Dios, es pues hacer una realidad santa, es salvar. Y en cambio muchas veces pues yo estoy lleno de cosas malas, de pecado, de cualquiera de los 7 pecados capitales. Entonces le voy a decir, Jesús, ven y vamos a expulsar, como expulsaste a los mercaderes, como expulsaste tantas veces demonios de distintas personas, como expulsaste a Satanás cuando te tentó en el desierto. Yo soy tentado por Satanás, no debemos de olvidar. No decimos, ah, es que no, yo nada más tengo tentaciones, por ejemplo, de las cosas mundanas, o tengo tentaciones de mi propia naturaleza. No, tú tienes muchas veces acosos diabólicos, tentaciones satánicas. Y entonces tienes que decir, o todos tenemos que decir, aquello que se dice en el exorcismo: en nombre de Cristo, Satanás, vete. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vete de mi alma, sal de mi alma. Por ejemplo, cuando tengo unas tentaciones, no sé, por unas imaginaciones muy constantes, impuras, vete, Satanás, vete, déjame en paz, Satanás. Te lo digo en nombre de Cristo, que te vayas. Va de retro, Satanás, para emplear esas palabras de Jesús. Aléjate, vete. Yo tengo tentaciones satánicas, por ejemplo, ahí, cuando tengo muchas tentaciones impuras. O también cuando tengo tentaciones de soberbia, que es el pecado de Satanás, por antonomasia. Dice, es que ya tengo el demonio. Dice, no, fulanita, es que es muy buena. No, fulanita tiene el demonio. Ya se le metió el diablo. Ya está necia. Ya está cerrada. Ya se puso bloqueada. Bueno, a ver, ella misma, porque el templo es ella, tiene que invocar al Señor y decir, Señor, ven y saca. Y yo voy a hacer sobre mí exorcismos, porque no tengo propiamente una posesión diabólica, pero sí tengo tentaciones diabólicas, tentaciones demoníacas. Tengo el cuerpo, en mi cuerpo, en mi templo, hay malos habitantes, hay malos huéspedes. Y por eso aquí Jesús sí actúa con ira, no tiene complacencia. Como tengo que actuar yo con ira también, es que así no puedes estar, esto no puede ser, esto no es una persona que tiene a Dios, no es una persona que tiene al demonio. Y si yo no tengo la voluntad de sacarlo, ahí va a estar como agazapado, acurrucado. Y la cosa es en serio, porque pues Todos somos como un bocado apetitoso para Satanás, porque si tiene un triunfo en una persona pues que quiere vivir para Dios, pues es mucho más apetitoso ese bocado que un hombre que ya está perdido en el mal, en el pecado. ¿Y qué es lo que tiene que tener mi templo? Pues, ¿qué quisiera Jesús haberse encontrado en el templo de Jerusalén? Pues quisiera haberse encontrado a hombres y mujeres alabando al Padre Celestial. Hombres y mujeres orando, haciendo la dedicación de sus vidas. Y por decir, ¿qué tienes tú en tu templo? Tienes que decir, yo tengo siempre en mi templo una actitud de oración. Quiero mantenerme siempre en comunicación con Dios porque tengo esta conciencia. Tú eres un templo, más que el templo de Jerusalén, porque eres un templo vivo. En ti está Dios. Pues tienes que estar siempre orando. ¿Qué hace esta persona? Pues ora. En cualquier momento, no sé, siempre, qué maravilla que podemos orar. Podemos ir de aquí, cuando salga a desayuno, pues puedo ir orando. La oración es, como dice la definición clásica, elevatio mentis in Deum. No es siempre que yo diga una jaculatoria, o siempre que diga un acordaos, o siempre, claro que eso también es oración, pero en el momento en que yo elevo mi mente a Dios, estoy orando. Cuando me conecto con Él, estoy orando. Esa es mi grandeza, porque siempre puedo ser interlocutor de Dios. El Papa Juan Pablo II, en esos libros, que en un libro que escribió con relación a su época de obispo, que se llama Levantaos, vamos, pues cuenta ahí cómo recibió la noticia de que el Papa lo había hecho obispo auxiliar de Cracovia. La verdad, pues, él con toda sencillez cuenta que estaba en una excursión, estaba yendo con unos amigos en un kayak por el río. Y ahí recibió la noticia de que lo estaba buscando el arzobispo de Cracovia y que pues que se presentara ahí a la mitra de Cracovia, tal, pues que interrumpió su excursión, se fue, llegó ahí, me parece que una noche, a la mañana siguiente tenía la cita, fue en la mañana a ver al arzobispo, y el arzobispo le dijo eso: el Santo Padre lo ha nombrado a usted obispo auxiliar de Cracovia. Lógicamente no se lo esperaba, tenía, me parece que 38 años, era muy joven. Bueno, pues salió de la mitra, preguntó dónde había un convento de clausura, fue al convento y les pidió a las monjas que si podía pasar a la capilla a rezar. Y pues no sabían quién era, pues vieron que era un sacerdote, lo dejaron pasar. Una capilla solitaria, como decíamos, en un convento, estaba él, lógicamente, en la parte no de la clausura, sino en la parte externa. Y ahí estuvo, pasó una hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas, pasaron 4 horas, y las monjas estaban un poco nerviosas, y fueron a preguntar, oiga, ¿quiere alguna cosa? ¿Se le ofrece algo? ¿Quiere comer? Y les dijo, no, simplemente déjenme rezar. Tengo muchas cosas que ver con el Señor. Y siguió rezando hasta la noche. Pues quién sabe, 6, 7, 8 horas, quién sabe cuántas horas estuvo rezando ahí. Pues ora, el hombre es un ser orante. Los peces, dicen los padres de la iglesia, los peces nadan, las aves vuelan, los hombres oran. Lo propio del hombre es elevar su mente a Dios. En vez de estar como a nivel de la tierra, en vez de estar con los malos huéspedes, con las tonterías que tantas veces nos trae nuestra imaginación, o sea, la costumbre de estar siempre elevando tu mente, siempre orando. Porque eres templo del Espíritu Santo. Si supieras lo que vale tu oración, porque el Espíritu Santo ora en ti, Mi oficio es rezar, decía San José María. Pues ojalá que también sea el nuestro. Mi oficio es rezar, y este libro de memoria del Beato José María, pues nos da muchísimos detalles de cómo él vivía esto a lo largo de toda su existencia, no nada más en la parte final de su vida, sino siempre. Ese tenía su oficio. Y aquí cuenta el padre: nunca se insistirá bastante en que fundamentó su vida en una continua oración y en una perseverante mortificación. Y transmitió a sus hijos este criterio: en el Opus Dei todo se ha hecho a base de oración. Porque a veces podemos decir, ay, esto no sale, ay, esta persona, ay, este ambiente, y hoy tú cuánto rezas. Reza, reza, reza. Nada de lo que reces, ninguna oración tuya, se va a perder. Todas las de toda tu vida están en la mente de Dios y Dios las va aplicando. En 1972 pasamos por Logroño y visitó la concatedral, conocida popularmente como La Redonda. Estuvo rezando y evocando con verdadera alegría y agradecimiento los ratos que transcurrió allí en su juventud delante del Señor. ¿Cuántas horas me he pasado yo aquí? Me impresionó su recuerdo tan vivo de aquella iglesia al cabo de 50 años. Logroño, ahí fue donde vio su vocación, donde su padre lo llevó con el abad de esta iglesia para que lo orientara. ¿De cuántas horas me pasó? Y después, oye, ¿tú tendrás alguna iglesia, por ejemplo, de tu infancia, donde puedas decir esto? Yo aquí me he pasado muchas horas. O a lo mejor un oratorio, o este oratorio donde estamos ahorita. Y aquí me he pasado muchas horas de oración, porque a lo mejor porque he hecho muchos cursos anuales, o porque me voy a pasar muchas horas de oración aquí. Es que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo muchas cosas que estudiar, es que tengo lo que sea. Bueno, sobre todo estás para hacer oración. Todo se hace a base de oración. Nuestro oficio es rezar, alabar a Dios, glorificar, pedir, desagraviar, agradecer, alabar, decirle cosas de cariño. Dicen que había un sabio Ampère, un francés, que era muy, muy, muy religioso, un hombre piadoso. Y una vez un alumno suyo entró a una iglesia y vio que su gran maestro estaba ahí de rodillas. Se le acercó y pues como que al principio no lo reconocía, y después le preguntó: ¿es usted el gran sabio Ampère? Y aquel hombre le dijo: hijo, yo solo soy grande cuando rezo. O sea, yo cuando me pongo de rodillas es cuando soy grande. ¿Y por qué? Pues porque lógicamente cuando estamos orando estamos yéndonos al infinito. Estamos haciendo que nuestra libertad, que es una libertad muy pequeñita, muy poco capaz de cosas grandes, se haga infinita. Cuando oro, muevo la mano de Dios, le doy gloria con mi conciencia. Sí, pues sí, los animales irracionales le dan gloria de manera necesaria. El hombre, si no le da gloria conscientemente, no le da gloria, porque es templo, y los templos son los lugares para orar. Y por eso podemos decir, estamos siempre elevando nuestra mente a Dios. Elevatio mentis in Deum. Se me quedó muy grabado lo que me advirtió una noche cuando íbamos a hacer el examen de conciencia. Javi, acuérdate toda la vida, el único medio que hemos tenido en el Opus Dei y que tendremos siempre es la oración. Rezar, rezar siempre. Porque aunque parezca en algún momento que contamos con todos los medios humanos, no los tenemos. Esta es la única fuerza del Opus Dei, la oración. Pero podemos decir, no, es que en esta labor nos falta, no sé, un medio material. Si tuviéramos esto, entonces la labor iría muy bien. No, no. La única razón para que las cosas vayan bien es porque rezamos. Y la única razón de que las cosas vayan mal es que no rezamos. Pero tenemos que ayudarnos y decir, a ver, fulanita, ya que estamos trabajando aquí, te invito a rezar una parte del rosario. Ah, claro que sí, con mucho gusto. En vez de estar pues, platicando, no, vamos a rezar. O pues vamos a oír el radio en el coche. Oye, pero ¿qué te parece si antes rezamos? Ah, muy bien. Tenemos este gran recurso que es el rosario, que es, bueno, podemos hacer mucha oración así. Porque el Señor es lo que quiere. El Señor nos decía muchas veces eso, pidan y se les dará. Si no piden, no se les va a dar. Busquen, encontrarán. Llamen, toquen y entonces les abrirá. Una vez y otra y otra y otra y otra. Dice, es que te voy a poner un ejemplo. Mira, si alguna vez pues un señor está dormido y le toca a su vecino diciéndole, dame unos panes porque acaban de llegar unos amigos y no tengo con qué alimentar a mis visitantes. Si no me molestes, ya está cerrada la casa, ya estamos todos dormidos. Y otra vez, oye, pero necesito unos panes, pero ya te dije que ya están. Pero por favor, toca, ¿eh? Dice, aunque no se los dé porque es su amigo, por lo menos, dice el Señor, para que ya deje de estar molestando, le va a dar. Así ustedes, siendo malos como son, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? Es que no consigo vencer esto. Es que soy muy impaciente. Pide que Dios te haga paciente. Es que tengo muy mal carácter. ¿Y cuánto has rezado? Es que tengo un hermano, una hermana, mi papá, mi mamá, en una situación difícil. Bueno, ¿y cuánto rezo? La viuda que recibe una injusticia y quiere que el juez le haga justicia. Y una vez, y otra vez, y otra vez. Bueno, el juez va a decir, ya para que me deje de estar molestando esta mujer, ya le voy a hacer justicia. Si sus hijos les piden pan, ustedes le van a dar una piedra, y si le piden un huevo, le van a dar una serpiente. No, el Padre Celestial les da. Por eso vamos a pedir las cosas más grandes. ¿Cuáles son las cosas más grandes? Pues las cosas concretamente que tenemos que pedir y que están resumidas en el Padre Nuestro. Yo te voy a pedir, Señor, que tu nombre sea santificado, que tú seas amado. Mi deseo es que seas conocido, que seas amado. Yo quisiera colaborar, pues que tu nombre fuera bendito. Y voy a ser muy, muy apostólico porque quiero que santificado sea tu nombre y que venga a mí tu reino. Una vez había una dama que le escribió a San Agustín y le dijo que le enseñara a orar, que le dijera qué tenía que pedir. Y San Agustín, que pues era un hombre que hablaba un latín maravilloso, le contestó nada más con tres palabras. Le dijo, ora vitam beatam. O sea, reza, pide una vida bienaventurada. Pero ¿qué estás pidiendo? Pues tú pídele ser muy santa. Tú pides ser muy contemplativa, estar muy enamorada. Eso es lo más importante que tenemos que pedir. Que seas de Dios, totalmente de Dios. Eso siempre es muy bueno pedir porque es lo que Dios quiere, exactamente eso quiere. Que te lleve muy alto a su intimidad, que tengas una profundísima vida interior. Ora, vitam, beatam. Pide esta vida, esta manera de vivir, que es lo mismo que decir, venga a tu reino, que venga a mí tu reino. Pues qué impresión que nos diga el Señor, pide, incluso pide, yo podría mandarte vocaciones, pero yo quiero que tú las pidas. La mies es mucha y los operarios son pocos. Rueguen al dueño de la mies que él envíe. Nosotros no las hacemos, sino que él es el que las da y las envía. Pero tú tienes que rezar. ¿Y por qué no nos las mandas así nomás sin que te pidamos? Dices que yo quiero que tú colabores conmigo. Yo quiero que sea, así como los hijos son de el papá y la mamá, yo quiero que las vocaciones sean de los dos, tuyas y mías. No nada más mías, no tendría chiste. Pero tú pide, ruega. Ahora dices que fulanita reza muchísimo. Llena de aves marías sus trayectos. Siempre está rezando. Reza, ¿sabes cuánto reza en el tiempo de la noche? Cuánto reza en cualquier momentito que tiene. ¿Qué hace? Elevatio mentis in Deo. En todo momento puedo, pues, poner eso en ejercicio, que es el templo. Es que el templo, ¿qué haces en el templo? En el templo se ora. ¿Qué eres tú? Yo soy un templo. Y yo soy un espacio en donde se elevan a Dios, pues, las plegarias, las alabanzas, las adoraciones, los agradecimientos, los desagravios. Pues vamos a preguntar, ¿y tú cuánto rezas? ¿Habrá alguna vida, ha habido alguna época de tu vida que rezabas más que ahora? ¿Por qué te has ido como distrayendo? ¿Por qué te has llenado de otras cosas? Pues en todo momento puedes rezar, haciendo lo que hagas, puedes rezar. Y vamos a, como siempre, a ver el ejemplo de nuestra madre, aquello que leemos en camino. Mira cómo pide María a su hijo en Caná. Y cómo insiste, sin desanimarse, con perseverancia. Y cómo logra, aprende. El más hermoso de todos los templos, pues, es el corazón de María. María es templo y sagrario de la Santísima Trinidad. ¿Qué hace María siempre? Pues María, podemos decir, es una mujer que está totalmente convertida en oración. No es que haga oración, sino que ella siempre es oración. Ella siempre es glorificación de Dios. Ella siempre está con su corazón, con su mente en la dirección a Dios, en la elevación a Dios. Y si tú te pareces a María, eres también así, templo de Dios, templo donde se glorifica a Dios. Pues ella nos ayudará, vamos también a pedirlo, como siempre, por su intercesión, para que nos conceda esta gracia, que venga más intensamente a todos el Espíritu Santo, para que esté como muy contento en este templo donde se realiza aquello que Jesús hubiera deseado encontrar en el templo de Jerusalén, pues que lo encuentre ahora en el templo que somos cada uno de nosotros.
Te doy gracias, Dios mío, por los propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.